Ser podcast.
Ya sabéis que me gusta recomendaros temas. Esto es lo último de Neverland Bari, que ya ha sonado en más de una ocasión en el larguero. Este es un tema que lo estrenaron ayer, o sea que está calientito, recién sacado del horno, se llama Euphoria. Van a sacar disco a lo largo de este 2026, se va a llamar Impulso, y van a iniciar gira, evidentemente. El Impulso Tour, que arranca el 6 de marzo en Albacete y que luego va a recorrer pues las salas más míticas de este país, teniendo conciertos en el propio marzo en Albacete, Murcia, Barcelona, Zaragoza, Valencia. Así que esto es lo último de Neverland Bari, que suena muy bien, suena fantástico. Dale, dale. Neverland Bari, Euphoria. Paco Hernández, ¿qué tal?
¿Qué tal, Yago? Muy buenas.
De la segunda división tenemos al Castellón como un tiro, ¿no?
Sí, señor. 38 puntos. Con 38 puntos se ha colocado el Castellón después de ganarle 2-0 al Leganés. Así que ahora mismo colíder el Castellón, empatado a puntos con el Racing de Santander y Las Palmas, lo decías tú al principio, que se van a enfrentar este domingo. Y después del partido, David Costarrosa ha estado con un protagonista. Hola, David.
Hola, David. Bueno, pues tengo la suerte de estar aquí en la zona mixta del Estadio Skyfy Castalia con el jugador del Club Deportivo Castellón, Álex Calatrava. Después de esta victoria contra el Leganés, una más, os colocáis colíderes ahora mismo a falta de ese partido entre el Racing y Las Palmas. ¿Cuáles son las sensaciones, Cala?
Bueno, al final estamos muy contentos, la gente está ilusionada, los jugadores estamos haciendo nuestro trabajo, creemos que es posible pues pelear por algo bonito, ilusionante, y pues vamos a seguir intentándolo hasta el final y dando lo mejor de nosotros.
Algo bonito, ilusionante, ¿a qué suena la palabra ascenso? ¿A qué huele ahora mismo el vestuario del Castellón cuando se dice la palabra ascenso?
Bueno, que la situación se nos está dando, que tenemos posibilidades porque estamos peleando por los puestos de arriba, y pues es un poco lo que significa. Tampoco queremos, aquí al final queda mucha temporada, quedan muchos partidos, pero bueno, si seguimos en esta línea, seguimos trabajando y peleando los partidos como hoy, estamos más cerca de conseguirlo.
Y a nivel personal, Álex, ¿cómo te estás viendo hoy, por ejemplo, con esa ovación que te has llevado en los minutos finales? ¿Cómo te estás sintiendo?
No, yo estoy muy contento aquí, creo que la gente me apoya y yo pues intento demostrar y trabajando pues lo que la gente quiere, lo que el entrenador.
Bueno, pues muy contento sin dudas en el Castellón, sí, Yago, que están haciendo un temporadón, y eso que no empezaron bien la temporada, pero desde que está Pablo Hernández en el banquillo todo va sobre ruedas. Para mañana tenemos otro de los grandes partidos del fin de semana, un Almería Deportivo de La Coruña, o lo que es partidazo. Lo mismo, cuarto ahora mismo contra quinto. Así ven el partido los entrenadores Hidalgo y Luis García.
Esa energía la tenemos que seguir manteniendo, sobre todo en nuestra primera línea de presión, ser sólidos, ser compactos. Al final eso nos tiene que marcar un poco el camino de recuperar esa solidez que veníamos hablando, y sabiendo que el sábado tenemos un partido en el que tenemos que estar muy concentrados, porque en cualquier detalle se te va un partido.
Vamos a un campo histórico, un campo donde la gente aprieta muchísimo, un partido precioso para disputar, ser fieles a nuestra idea, ser fieles a lo que proponemos, tanto ofensiva como defensivamente. Vamos a vivir un partido precioso.
Pues un partido precioso, sin duda. También, Yago, Real Zaragoza, Real Sociedad B a partir de las 6:30 mañana. Ojo al Zaragoza, porque puede empatar a puntos con la salvación, y eso es mucho decir después de cómo estaban a principio de temporada. El día empieza con un Ceuta Valladolid a partir de las 2 de la tarde, y a las 4:15, Cultural Leonesa Sporting.
Vaya
de
fin de semana en segunda división. Primero contra segundo y tercero y cuarto contra quinto, perdón. Eso es. Así que apasionante está la segunda. Gracias, Paco.
Un abrazo.
Seguimos en el larguero y vamos a hablar de balonmano. Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola de nuevo, Yago, ¿qué tal?
Porque ha arrancado el europeo de Dinamarca. Ayer debutamos con victoria y mañana contra Austria, ¿no?
Sí, 29-27 contra Serbia, la primera toma de contacto de los de Jordi Rivera en este europeo. Y mañana partido contra Austria, una espinita clavada, porque hace 2 años un empate contra los austriacos nos dejó fuera de la segunda ronda del europeo, así que mañana es día de revancha para seguir cogiendo confianza en este europeo de Dinamarca, después de que el año pasado en el Mundial no fuese la mejor actuación de los nuestros, así que ganas de reivindicarse de este grupo y con múltiples estrellas, una de ellas Dani Fernández, que ha vuelto este verano al FC Barcelona, al equipo de toda su vida, que está haciendo una gran temporada y que ahora es uno de los líderes de este equipo español.
Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Bueno, me imagino satisfecho, ¿no?, con el debut de ayer.
Sí, 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 es un buen primer paso. Fue un partido muy complicado, como esperábamos. Estamos ahí encuadrados en un grupo bastante difícil y todo lo que sea empezar ganando, ir eliminando rivales, pues es algo muy positivo para nosotros.
Siempre decimos lo mismo, ¿no?, que en un torneo de este tipo, el debut siempre, que es cuando vas soltando a los nervios, siempre es importante empezar con buen pie, que es lo que hicisteis.
Sí, debutar ganando no es nada fácil, siempre hay esos nervios de cómo vas a entrar en competición, qué te vas a encontrar, los viajes previos, un poco entrar en el campeonato, pero bueno, creo que estuvimos muy centrados, quizá hemos aprendido de otros errores que tuvimos en el pasado, que nos han permitido tener el foco muy bien puesto el primer partido y entrar bien en el campeonato.
Y de ayer, analizando el partido contra Serbia, ¿qué es lo que más te gustó de lo que hicisteis y qué es aquello que dices, igual tenemos que corregir algunas cosas?
Bueno, lo que más me gustó creo que fue la unión del grupo, porque sí que empezamos muy bien. El partido fue la primera parte prácticamente perfecto y sabíamos que la segunda parte iban a apretar, apretaron, se puso el partido muy feo. Y creo que lo más importante fue tener esa calma y ese punto de experiencia de saber jugar también esos minutos complicados ante un rival como Serbia, que siempre pone las cosas muy difíciles. A mejorar, pues siempre se pueden mejorar muchas cosas, ¿no? Quizá intentar que no hayan esos apagones que permitan al rival acercarse y jugar un poco quizá mejor la transición hacia arriba, pero bueno, yo creo que vamos en buena línea.
Mañana, como decíamos, contra Austria, lo que tenemos claro es, claro, ganar ese partido nos mete directamente en la segunda fase y más tranquilos contra Alemania. ¿Eso es así?
Sí, si no me equivoco, deberíamos ganar nosotros y ganar Alemania también a Serbia para estar ambos clasificados matemáticamente.
Bueno, entiéndeme, era tener más o menos en la mano la clasificación.
Sí, lo importante es nosotros ir ganando, porque perder mañana ya te obliga a tener que ganar sí o sí a Alemania prácticamente para poder estar en una main round y prácticamente pasar sin puntos en caso de que pases. Así que lo importante mañana es ganar. Y ya lo que venga después con Alemania, pues ya veríamos si es para sumar puntos en la main round o no, o como fuese.
Oye, contaba ahora Héctor que hace 2 años Austria nos mandó para casa. Uno cuando juega un partido como el de mañana se acuerda, dice, con estos tenemos cuentas pendientes.
Sí, sí, claro que sí. Yo tengo ese partido... creo que fue una de las derrotas más duras que he tenido de momento en mi carrera deportiva. Que te eliminen en una fase de grupos de un europeo y más con la selección española es algo que no esperas y que no quieres. Por tanto, al menos yo personalmente tengo ese partido muy grabado y tenemos ganas de venganza, está claro.
Una Austria que está entrenada por un español, por Iker Romero.
Eso es, sí, sí, un modelo muy táctico que des. La verdad que les viene bien tener ese entrenador, están jugando muy buen balonmano. Ayer lo demostraron, estuvieron muy cerca de ganar a Alemania y mañana esperamos un partido como el de Serbia o peor.
Oye, ¿oíste la rajada del portero de Alemania, de Wolf, que dijo que Austria era el antibalonmano?
Sí, tuve la suerte de entenderla de pe a pa con el alemán y bueno, que aquí cada uno, oye, que tire los balones fuera como quiere, luego él es verdad que se reivindicó y hizo un partidazo y si tú luego rindes puedes hablar lo que te dé la gana. Creo que no debe ser nuestro perfil ni nuestro role model, pero bueno, allá él y con sus cosas. A veces aquí en España decimos que escupir para arriba no es bueno.
Sí, sí, porque normalmente tiene que caer en algún lado y muchas veces te cae encima.
Siempre
Héctor.
Cae.
Dani, ¿quiénes son las favoritas para ganar este europeo y dónde está España en el escalón de candidatas al título?
A ver, como favoritas yo creo que claramente tienen que comerse ese marrón o ese gustazo Dinamarca y Francia, pero España hará todo lo posible porque no sea así. Estamos en el lado, digamos, con más favoritos a priori del cuadro, que en una hipotética main round jugaríamos con Dinamarca y con Francia y habría que batir a ellos para estar en semifinales, así que iríamos eliminando favoritos. Pero sí, creo que ahora mismo estamos en un momento de la selección de asentar este nuevo proyecto que lleva unos años empezando, que poco a poco va sumando calidad, va sumando experiencia y quizá ahora no partimos con el cartel de favoritos que se podía tener otros años, pero sí que estamos demostrando, al menos ahora, que somos competitivos y que por qué no poder luchar con esta gente que se la clasifica como favorita.
Igual el mal papel de España en el Mundial del año pasado nos hace ir un poquito más de tapados, ¿no? No sé si decirlo exactamente así, pero decir, bueno, a nosotros que nos dejen en paz, que no nos metan entre a lo mejor los principales favoritos, que nosotros vamos a lo nuestro, ¿no?
Pero aquí cada uno tiene que hacer su torneo. En París tampoco nos daban como favoritos, como candidatos a las medallas, y acabamos llevándonos el bronce. Así que, bueno, las apuestas y los favoritismos son para el que los quiera. Lo importante es empezar bien el campeonato, ir pasando partidos y luego ya el campeonato te coloca donde te mereces. Luego está el factor de suerte, que siempre está por ahí, y nada, ir sumando.
Dani, hablaba ahora ya del último Mundial. Llevamos días, semanas hablando mucho en la prensa deportiva de entrenadores por todo lo que ha ocurrido en el Real Madrid. Para ti, ¿cómo es de importante, después de un torneo que no salió nada bien como el del año pasado en el Mundial, mantener al seleccionador, a Jordi Rivera, a un entrenador que siga liderando el grupo como ha ocurrido en la selección española de balonmano?
Bueno, yo creo que a la larga la historia habla que si trabajas al largo plazo, ¿no?, siendo consciente de en qué momento estás en cada momento, acabas beneficiado. Yo creo que Jordi ha hecho un trabajo y está haciendo un trabajo increíble. Su palmarés lo demuestra. Creo que nadie le puede reprochar nada hasta el día de hoy, ni en cuanto a cómo ha jugado la selección ni en cuanto a los resultados que se han tenido. Así que nada, nosotros iremos a muerte también con nuestro seleccionador. Él es también un hispano más y yo creo que es un acierto que siga al mando nuestro.
Mira, justo te iba a preguntar por eso, el apelativo de los hispanos, ¿a ti te gusta? Lo digo porque hay algunos jugadores de otros momentos que en algunas entrevistas decían, bueno, a mí me hace un poco más rollo este de los medios de comunicación, más que a mí me molaría que me llamasen los hispanos. Joder, salgo al
campo... Yo creo
campo...
que ya... Sí, no, con el tiempo ya nos lo hemos hecho nuestro, o sea... Quizá al principio a la gente le sorprendía un poco más, pero ya se nos conoce mundialmente como los hispanos y creo que se ha venido para quedarse, así sí, que sí, sí. No nos molesta ni mucho menos.
Mola un montón que dices, todo lo contrario. ¿Qué musiquita se escucha por ahí en el vestuario y cosas de estas antes de salir a jugar?
Bueno, somos muy de música española y de reggaetón, ¿no? Aquí siempre toda la música que sea para activar viene bien.
¿El DJ quién es? ¿Quién manda ahí? ¿Quién es el que dice esto sí, esto no?
Pues aquí con la selección coge mucho el mando Aleix, así que él es el encargado de la música.
¿Y tú qué canciones has puesto tú para decir, venga, mete esta en la playlist?
No, él se encarga, él es única y exclusivamente. Ahí...
Vale.
No hace otra cosa.
No hay mucha queja, la verdad, de momento.
De hecho, está en la selección para eso, ¿no?
Sí, bueno, ojalá solo para eso, pero por suerte lo hace todo lo otro lo hace bien también.
Pues nada, Dani Fernández, que un placer charlar contigo, que estamos aquí en la distancia animando y empujando. Mañana este segundo partido contra Austria, que ojalá saquéis adelante y lleguemos más tranquilos al último partido de esta primera fase contra Alemania. Mucha suerte, un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Héctor, son los hispanos, le podrán ir mejor o peor las cosas, pero esta gente se lo deja siempre todo y no podemos dudar de ellos jamás.
Siempre compiten, siempre rinden, siempre pelean cada partido hasta el último segundo. Mañana ojalá consigan la segunda victoria en este europeo desde las 6 de la tarde en Dinamarca, en Herning, contra la selección austriaca.
Gracias, Héctor.
Hasta luego.
Y nos queda una última conexión que nos lleva a hablar del Dakar que termina mañana. Fernando Alves, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Yago.
Hemos tenido la penúltima etapa y vaya salvada que se ha pegado Nani Roma gracias a Laia Sanz.
Bueno, pues esto es para que veamos que en los deportes de motor hay un factor que es la mecánica, que en este caso forzado por un accidente, ¿no? Por un fallo del piloto, pero que bueno, que hasta que no se pasa la meta no se puede dar nada por hecho. Tenía Nani Roma la segunda plaza súper afianzada, pero fíjate que en los 150 últimos metros de la especial de hoy ha golpeado con la parte derecha contra, no se sabe si una piedra, sí, una hierba de camello que estaba especialmente dura, y bueno, ha colapsado la esquina delantera derecha del coche, y gracias a que, bueno, sus compañeros Mitch Guthrie, Prokop, Dumas, le han cedido piezas, le han ayudado a reparar, porque ya no son los 7 minutos que ha perdido en ese lance, sino que había que completar el enlace siguiente hasta la meta, hasta la asistencia, en un tiempo tasado. Y aunque van de sobra, pero bueno, los 40 minutos que tienen de margen aproximadamente se los han fumado ahí intentando la reparación, hasta el punto en que luego se han quedado sin gasolina para ya completar el drama total del día. Y por suerte acababan de adelantar a Laia Sanz con el Ebro, que se ha detenido, les ha remolcado y les ha llevado hasta la meta. Y han entrado justo en el minuto que tenían que entrar y no han penalizado, Yago, fíjate.
Uh-huh. Sí, sí.
Ha sido tremendo.
Yo una pregunta que me hago es desde el desconocimiento. ¿En el enlace sí puede ser remolcado y durante la carrera no? ¿O cómo funciona?
En este tipo de carrera sí. En este tipo, no, en la carrera también puede ser
también
remolcado.
Puedes, vale,
sí,
vale.
Sí, en el tramo también. Lo que ocurre es que, por ejemplo, entre comillas, Arabia Saudí en este sentido es un poco ciudad sin ley. Esto ha pasado en rallies del Campeonato del Mundo. Imagínate cuando McKinnon arrancó una rueda en el año aquel de la rotura de Sainz en el último tramo. McKinnon había abandonado porque salió de un tramo con una rueda rota y la policía le paró y dijo: oiga, usted así no puede rodar por la carretera.
Claro.
Entonces, si en la carretera, en el enlace, tienes que ir cumpliendo las normas. Lo que pasa que en Arabia Saudí las normas, pues bueno, pues... Y aparte, bueno, están volcados con la carrera y hacen la vista gorda lo que haya que hacer, ¿no? Pero bueno, ahí sí que se puede.
Vamos, que lo de Nani Roma de hoy lo podemos catalogar casi como un milagro, ¿no?
Vamos, pero total, vale. Total. El santo del día, que se lo imprima y se lo ponga en el salpicadero del coche, porque hoy ha sido tremendo, tremendo.
Vale, para completar tema coches, Carlos Sainz se mantiene quinto y mala etapa, y sí, Cristina Gutiérrez decimosegunda.
Ya era un trámite, Diego, porque bueno, la posición de salida no era buena. De hecho, a la tía que salía súper atrás ha hecho un etapón otra vez, impecable, y ha ganado la especial. Carlos ha sido décimo, Cristina duodécima, y bueno, pues ya era un poco ya estamos en el trámite de terminar la carrera. Ya ayer lo dijimos, está todo visto para sentencia. En motos se ha cumplido también lo que dijimos, y perdona que me pase abruptamente a las motos, sí. Pero es que Brabec, por ejemplo, dijimos que había penalizado a Posta para salir atrás, pudiendo haber ampliado el liderato y tal, y entonces hoy ha ganado la especial como estaba previsto, pero ojo, solo tiene 3 minutos 20 de ventaja.
Sí.
Y 3 minutos 20, viendo lo que pasa y volviendo al tema de que esto es un deporte donde la mecánica tiene su puntito, cuidadito mañana porque fallos los justos. Uh-huh. Y Benavides sí, sí, saldrá a intentar recortar todo lo posible. Brabec abre carrera, Benavides sale segundo, salen a 3 minutos. ¿Qué pasa? Que cuando le coja, que le puede coger, pues ahí le habrá recortado esos 3 minutos de diferencia con los que salen. Como le saca 3:20, con rodar juntos ya estaría. Pero cuidado, porque las piedras,
sí, sí,
los camellos, las cosas son complicadas. Es una etapa, como para que nos situemos, como pasa en el Tour de Francia o la Vuelta a España, la última etapa, ¿no? Esa de lucirse y de entrar en los Campos Elíseos y saludar y todo eso. Pero sí, cuidado, sí, porque hasta que no se cruce la meta, aquí no se puede celebrar nada.
Va a estar bonito ese final en motos. Y luego también hay que destacar en categoría Originals lo de Josep Pedró, que continúa segundo.
Sí, ha hecho una carrera impresionante el piloto catalán. La verdad es que, bueno, ha estado increíble. Y bueno, también hay que ver que en Challenger Pau Navarro también va a ganar. O sea, que es la categoría de los buggies pequeñitos estas, en la que hace un par de temporadas ganó Cristina Gutiérrez, y bueno, pues ahí vamos a tener también, es una categoría menor, es una categoría más pequeña, pero vamos a tener una victoria española y un piloto que también pues tiene su potencial de cara al futuro.
Gracias, Fernando, cuídate, un abrazo fuerte.
Un abrazo, amigos.
Lo mejor del Díaz con Ricky Díaz.
Hola, Ricky.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué nos traes para cerrar el día de hoy?
Pues te traigo un testimonio en exclusiva, ¿eh? el que posiblemente sea el próximo entrenador del Real Madrid la próxima temporada, porque muchos está hablando de nombres, de entrenadores, pues Jürgen Klopp fue al partido de la NBA en Berlín y le preguntaron por el Real Madrid. Escucha su reacción. Mira su reacción.
You know, they really love basketball at Real Madrid as well.
Esas risitas de dejarse querer, porque le pregunta a la periodista, en Madrid también le gusta el Real Madrid también le gusta mucho el baloncesto, y él se ríe y dice, seguramente estén muy pendientes de este partido, pero Klopp parece que le hace un poquito de gracia que en Madrid se hable de él como sustituto de Arbeloa,
bueno,
en este caso.
Ya se había hablado en años anteriores que podía ser uno de los futuribles del banquillo del banquillo, Real Madrid, sí. Pues imagínate en la situación que está ahora.
Ahí está.
Me ha gustado que has dicho Jürgen Klopp.
Jürgen Klopp.
Y te ha salido un...
Es que es el alemán que tengo dentro que me sale solo. ¿Qué le voy a hacer? Klopp.
Gracias, Ricky. Nos vamos. Mañana más. Hasta mañana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.